del Santo Evangelio según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: si vosotros me conocéis, conoceréis también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Creedlo al menos por las obras. Y os aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que vosotros pidáis en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si vosotros me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. En el discurso de despedida de Jesucristo a sus apóstoles se incluye este trozo del Evangelio inmediatamente después de que Jesús ha dicho a esos mismos discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahora hace algo más, porque identifica su propio ser, su propio actuar con el Padre, ese Dios invisible, está más allá de todas nuestras categorías, de todos nuestros pensamientos, que el Antiguo Testamento apenas consigue describir en trazos rústicos y a veces incluso un poco brutales. Jesús cambia esa imagen, sin abolirla, por supuesto, porque el Dios trascendente, el Dios justo, el Dios juez, el Dios todopoderoso siempre sigue siendo Él, pero ahora se muestra en lo que hay de más íntimo en la vida de Dios, que es su condición de amor. Ese amor que no tenemos que confundir con el amor al cual estamos acostumbrados a pregonar valorizar, cantar, amor pringoso, pegajoso, sirve para justificar cualquier disparate, amor, cuanto mucho sentimental, sino el verdadero amor que está sostenido por la inteligencia y por el poder de Dios. Un amor que siempre transita cauces dentro del mundo creatural de leyes. Leyes físicas, leyes químicas, leyes biológicas, pero también de leyes morales, de leyes psicológicas y de la ley evangélica, fuera de la cual el amor no existe. El amor sin la verdad, el amor sin el rostro del Verbo, de la palabra de Dios, que es Jesucristo, no puede existir. Amor mentiroso, Es amor que nos cura, es amor que nos salva, es amor que nos llena, por más que se muestre a veces en forma de misericordia o de falso perdón. El amor que no rectifica, el amor que no cura, el amor que no alza la vista al cielo, el amor que no nos hace tomar conciencia de nuestra dignidad cristiana y de la conducta que debemos llevar adelante, no es verdadero amor. Por eso, Jesucristo, así como ha dicho ya alguna vez, amad, pero no de cualquier manera, sino amaos los unos a los otros como yo os amo. Así dice, no cualquier Dios que puedan tener ustedes en la imaginación, porque solamente Dios se revela a través de su palabra, que soy yo. El que me ve, ve al Padre. Jesús es el rostro de Dios, es el rostro del Padre. Solamente en Él podemos encontrar a Dios luminosamente, sin fisuras, sin oscuridades, sin idolatría, como la humanidad que, solo guiada por su razón, pero generalmente por sus extravíos y sus pasiones, confunde a Dios con cualquier idolatría. Es Cristo solamente el que nos muestra a Dios. No hay salvación fuera de Cristo, porque no hay Dios, concepto de Dios, amor a Dios, fuera de los ojos luminosos de Cristo el Señor, del Hijo de María. Allí tenemos que encontrar, en oración, en lectura de su palabra, del Evangelio, en tocarlo, en los sacramentos, en abrazarlo con nuestra vida. Ahí encontramos a Dios, no en las falsas religiones, mucho menos en los ateísmos, que son, es una forma diversa de teísmo, en el cual justamente lo que no se encuentra es el rostro de Jesús. Porque ¿quién es el anticristo? Dice Juan también en una de sus epístolas, sino el que niega que Jesús es el Hijo de Dios. Esa negación, por ejemplo, que está explícita en el Corán, el libro de estos pobres hombres que siguen esta doctrina absurda que nos lleva a terribles problemas sociales y del desprecio de la mujer y de asesinatos y de crueldades inefables, y al mismo tiempo los desvía del horizonte de la verdadera salvación. Sin embargo, hoy algunos obispos, algunos sacerdotes aplauden, abrazan, cuando justamente hemos escuchado a San Pablo que Jesús está destinado no solo a ser el salvador de los judíos ni de un grupo de cristianos, sino salvación hasta los confines del mundo. Y llamaba las cosas por su nombre, lo demás es idolatría, lo demás aparta del camino que es Jesús, que lleva a la verdadera vida y que nos dejará encallado para siempre en nuestra naturaleza humana, mortal, sin posibilidad de alcanzar las orillas eternas. Ese rostro de Dios, que era evidente que los discípulos miraban, tanto más después de la resurrección, cuando de los labios de el apóstol Tomás salen esas palabras sublimes: Señor mío y Dios mío, está viendo al Señor y a Dios en la cara de Jesús, en el rostro de Jesús. Eso que buscaron todos los santos, de tal manera que hasta espejaron en sus actitudes e incluso en sus rasgos físicos la figura de Jesús, y ellos mismos empezaron a transmitir en sus gestos, en sus palabras, en su vida, la presencia de Dios entre los hombres. Justamente eso es uno de los rasgos de la espiritualidad franciscana que tenía el Padre Pío, que ellos creían que Francisco era la imitación más perfecta del Señor, no solamente en su vida, en sus palabras, en sus actitudes caritativas, sino también en sus rasgos, que poco a poco se van modelando de tal manera imagen del Señor, que también él, que era llagado y atravesado por la lanza en una herida palpable en su costado. Lo mismo pasó con el Padre Pío. En el Padre Pío, todos sus discípulos y la gente que iba admiraban no a Pío como tal, sino lo que él trasuntaba, lo que él hacía ver a través de su piedad, por supuesto, pero también de sus rasgos físicos, de su humor, por supuesto, de sus llagas gloriosas. El que me ve, ve al Padre. Ojalá nosotros poquito a poco, y aunque sea minúsculamente, podríamos representar la figura de Dios entre los hombres. No bastan las predicaciones, no bastan las grandes palabras, los libros, los blogs. Lo que se necesita es la presencia de Dios, que salga como una fosforescencia luminosa de nuestras pieles, de nuestros ojos, de nuestra boca. Ojalá pudiéramos tener un poquitito así de esa luz maravillosa que embarga a los santos. El Padre Pío vivió esta presencia de Dios, él la vivía en la oración, en su culto a la Sagrada Eucaristía, en su Santa Misa, en su identificación con él, escuchando la palabra de los padres de la Iglesia, que interpretaban que el término "habéis sido creados a imagen y semejanza de Dios", ad imaginem, dice el latín, quería decir "habéis sido creados hacia la imagen". Y San Pablo dice que la imagen no es el hombre común, el viejo Adán, sino el hombre nuevo, Jesucristo. Él es el icono, él es la verdadera imagen del Padre al cual tenemos que conformarnos. Conformados, es decir, poner en nosotros la forma de la icono, de la imagen de Dios, que es Jesucristo, exhortaba San Pablo a los cristianos. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese es el programa cristiano. Todo lo demás, el falso abrazarse con todo el mundo, el decir a todos que sí, eso no es cristianismo. Es apartar además a la gente de la salvación, cuando nosotros podríamos abrirla aunque fuera una rendija de la luz, capaz de llevarlos al verdadero Dios, al Dios que salva, al Dios que es amor, al Dios capaz de dar la vida eterna. Curioso, siempre lo leí con curiosidad esto de lo que nos cuentan los hechos de los apóstoles hoy. Porque siempre cuando se habla de persecuciones, nosotros pensamos en las persecuciones bestiales de los varones, con la espada, con la tortura, con la predicación, con la pluma. Los varones, los judíos, son los grandes perseguidores. Acá la única vez, en este pasaje de los Hechos Apóstoles que leímos, donde la persecución la inicia en quién? Las mujeres. Mujeres piadosas, dice Lucas, en su relato, los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia, señoras gordas, la llamaría el Andrus, ¿no? Y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Quién serían estas mujeres piadosas en esta ciudad que, habiendo sido fundada por Antíoco, ahí en medio de la Capadocia, por eso es de Pisidia, no es la Antioquía capital de los Seleucidas, sino otra Antioquía que después fue colonizada por los romanos? Ahí se establecieron en el año 30 y pico antes de Cristo colonias de soldados romanos, así que una ciudad muy romanizada y organizada, con un grupo de judíos. Estas mujeres piadosas, ¿quiénes serían? No sabemos, quizá paganas, romanas o griegas, acercándose al judaísmo, y que podrían perfectamente haberse encontrado con la predicación de Cristo, pero no, se quedaban en sus piadoserías. Esas piadoserías, no hablo de los actos de piedad, que por supuesto son respetabilísimos, pero esa forma que tienen algunas mujeres, incluso cristianas, de sonreír a todo, decir que todo está bien, transigir con cualquier cosa que hacen sus hijos, cualquier cosa que hagan sus nietos, todo está bien, no hay que juzgar, no hay que mirar mal, la gente buena, ese tipo de mentalidad que en el fondo va también requebrajando y va destruyendo la familia y el pensamiento. Mujeres piadosas que se dejan influir por los judíos, por la prensa, por el cine, por las cosas que ven sin ninguna vergüenza, sin ninguna cautela, por las cosas que hablan. ¿Será eso? Interesante pensarlo. Nosotros sigamos al Señor, no siguiendo estas teorías amplias de las mujeres piadosas, sino la palabra viril de las mujeres fuertes que alaba el Santo Evangelio y la tradición cristiana, y sobre todo la de aquellos y aquellas que han tratado de llevar en su vida y conformarse a la verdadera imagen de Dios, Jesucristo, a quien viendo, mirando, amando, amamos e imitamos a Dios.